Buenas tardes, tenemos con nosotros en este domingo también a Emilio Lledó. Habíamos hablado en el domingo anterior de este libro de homenaje, del Pensar y su memoria, ensayos en homenaje al profesor Emilio Lledó, publicado por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Y habíamos hablado un poco de su biografía y se nos había ido un poco el tiempo hablando de aquella experiencia, sobre todo aquella primera experiencia de los años 50 en Alemania. Y después de esa experiencia, hay una dilatada experiencia de Emilio Lledó como catedrático, ya que estamos en una universidad a distancia, en lo que llaman universidades presenciales, es decir, que es en La Laguna y en Barcelona.
Y antes en institutos.
Y antes en instituto en Valladolid. Claro, es interesante porque, es decir, ahí tienes, por lo que se ven las personas que escriben, que han sido discípulos directos, pues desde Pablo Ródenas a Manolo Cruz, en lugares distintos, o desde Luis Vega hasta Granada. Pero a mí me parece interesante, sobre todo, el recuerdo tuyo de esas dos universidades, sobre todo quizá porque fue más años de esos 11 años en Barcelona, porque tú vives allí del año 67 al año 78, aquella Facultad de Filosofía donde ya no estaba Valverde, que se había ido, donde ya me parece que ya tampoco estaba Sacristán, pero donde hay discípulos de ellos que enseguida entroncan contigo, como Paco Fernández Buey, como sí. Otros. Vives la efervescencia de ese movimiento estudiantil con el SDEUM, vives todo el problema de la recuperación también del nacionalismo catalán. Es decir, es un mundo muy, muy polívoco, ¿no?, el que vives en aquella circunstancia. Y en el año 78 te vienes a Madrid. ¿Cuál es el recuerdo un poco de toda esa vivencia catalana, de esos 11 años en Cataluña?
Vivencia catalana y lagunera.
Y lagunera primero.
Sobre todo lagunera por razones múltiples. Entre ellas porque mi hijo pequeño, el que soy profesor de física, bueno, profesor ayudante de física teórica en Aquisgrán, nació allí, en La Laguna. Y bueno, hablábamos el otro día de mi primera, así de una manera un poco muy sumaria o precipitada, de mi experiencia de el fugitivo, ¿no?, que se va o el paterero de la filosofía. También cogí mi patero particular, que por cierto tendríamos que hablar un poco de mi impresión con los obreros españoles que yo conocí en aquella y que quería ver en aquella época mía. Pero en fin, por contestar a vuestra pregunta, mi vuelta a, yo entré a trabajar en España a través de los institutos, el Instituto Núñez de Arce de Valladolid y después el Instituto de Alcalá de Henares. Estos fueron 2 años y picos, entre los cuales, pues entre otras cosas, daba clases de alemán en la Escuela de Comercio también para ganar unas perrillas, porque con el sueldo de catedrático de instituto, y eso que Montse trabajaba, ella era catedrática alemán también del Instituto Zorrilla de Valladolid, pero no daba para mucho. Digo, el dinero, bueno, tampoco es que tuviéramos grandes pretensiones, pero me gustaba también dar clase de alemán, enseñar alemán a los jóvenes de la Escuela de Comercio. Pero mi vuelta, al principio, podéis imaginaros que el cambio de la orilla del Neckar por la del Pisuerga fue un poco dura. Sí. Si decirlo otra cosa sería un tonto y falso. Pero también tengo que decir que a los 2 o 3 meses éramos, tanto Montse como yo, extraordinariamente felices en nuestro país. Y que habría sido un error garrafal, cosa que Leibniz mismo me lo decía, no, Lledó, no se vuelva usted y tal. No, es una de las cosas más hermosas que tengo de Leibniz. Que no, vaya ahora, el año, que aquello era el año 62, va a volver a España y tal. Y volví, y volvimos. Y repito que a pesar de aquel Neckar y aquellas bibliotecas, yo me sentí tan feliz en Valladolid. A los pocos meses estábamos instalados, teníamos un grupo de amigos, de Libes, Julio Valdeón, etc. Y bueno, y me daba cuenta de que mi vida tenía un sentido y que era el sentido de enseñar en mi lengua. Y aunque uno fuera muy modesto y muy ignorante y muy... pero había una buena voluntad inevitable, ¿verdad? Eso sería también ridículo negarlo. Y me parecía que aquellas clases, con aquellas, era el Instituto Femenino, con aquellas muchachas que se ponían allí delante a oírme hablar de filosofía y de Kant y de Hegel y de Nietzsche, pues era importante. Y me sentí, era importante porque tenía una función social. porque era un diálogo que entraba, que llegaba hacia a los demás y que tenía una respuesta, aunque no inmediata en sus labios, sí en sus ojos, donde yo veía un cierto interés, y eso no puedo negarlo. Yo fui muy feliz en Valladolid, fui muy feliz en La Laguna como profesor y fui muy feliz en Barcelona. Eran tres, claro, también tengo que decir que me presenté a unas cátedras. Yo no sé por qué, pues quería, no lo sé muy bien, ir a la universidad. Yo ya era doctor y me presenté a una cátedra de Historia y Filosofía de Valencia y me suspendieron. Y no saqué, y saqué un voto. Pero, y me quedé bastante triste. Así, no sé por qué, bueno, me hacía ilusión ir a la universidad. Y recuerdo que Montse me dijo, pero no somos muy felices ya en Valladolid, tenemos nuestro dinerito, podemos vivir con nuestros sueldecitos. Olvídate, no olvidaré nunca eso que me decía ella. Bueno, pero yo, bueno, pues había firmado la cátedra de La Laguna y a los pocos meses se convocó y contra viento y marea, tampoco tuve tempestades en contra y nada, pero saqué la plaza. Pero yo ya estaba de catedrático en Alcalá de Henares, había trasladado, porque quería venirme a Madrid, no sé por qué, por la familia y tal. Y Montse, como era catedrática de Alemania, en Alemania había muy pocas plazas, pues, y ella era doctora también, pues tenía posibilidad de irse al Cardenal Cisneros, al Romero Maestre. Entonces, pues a los cuatro meses, ella siguió dando clases en el Instituto de Valladolid y yo ya estaba en Madrid dando clases porque era yo el que había roto un poco la ida a Alcalá, por acercarnos, repito, a Madrid. Y en ese momento saco la plaza de La Laguna. Claro, pues fue otra conmoción, ¿no? Porque de pronto, pues, irnos a La Laguna, y todos me decían, no, tú ya te puedes poner en la tarjeta catedrático de universidad, pero os quedáis en el instituto, en Alcalá, y no te costará trabajo venir a algún otro de Madrid, o sea que ya os vais a quedar aquí. Y no lo dudamos ni medio día casi. Cogimos nuestros dos niños que teníamos entonces, nuestros dos baúles, o baúl y medio, y nos fuimos a La Laguna. Y habría sido otro error garrafal no haber ido, sí. Porque aquellos fueron tres años maravillosos. Que claro, yo tenía 30 y no muchos años, y me encontré que me parecía bueno, que aquello era la gran noticia de mi vida, y es verdad. O sea, el día que me votaron, me sentí, no, yo debo tener una beta paranoica, porque me pareció que eso era muy importante, pero no por mí, os lo juro, sino porque...
Yo creo que fue más importante para La Laguna.
Sí, no sé, porque esas cosas, fijaros ahora con la distancia, me parece... Pero aquel entusiasmo que yo puse en aquella historia, yo creo que sí era lo más importante también, era una cosa importante de mi vida, ¿no? Y claro, pues eso se notó, no porque yo supiera más o menos, sino porque ese entusiasmo, yo creía que eso podía ser bien para el país, eran cosas totalmente infantiles, ¿no? Que era positivo, y era una forma de lucha también, ¿comprendes? Y efectivamente...
Y ahí aplicas esa tensión que nos contabas en el programa anterior de la universidad que tú habías conocido en España, de la universidad que tú conociste en Alemania. Tú venías con la idea de la nueva universidad alemana y la puedes de alguna forma aplicar en tu experiencia en La Laguna.
Por supuesto. Porque además encontré algo que tengo que decirlo como dato objetivo. Esa idea, como decíamos antes, fuera del micrófono, esa idea de la pereza y de... Yo no, el mismo entusiasmo que yo llevaba, me lo contagiaban también mis alumnos.
Claro.
Y no es que yo se lo metiese a ellos, eran ellos los que me contagiaban. Y me parecía de pronto que en aquella ciudad de La Laguna, con aquella universidad antigua, con cierta solera, en esa ciudad pequeñita...
Es solemne.
Pues me evocaba, salvadas las distancias, que en cuanto a entusiasmo eran muy parecidas, no había una biblioteca tan importante, por supuesto, como me evocaba la Alemania de Heidelberg, ¿no? Y luego pero yo quería eso, dirigir tesis doctorales y estas cosas, y en La Laguna no había sección de filosofía. Yo tenía la cátedra de Fundamentos e Historia.
Lo que eran aquellos comunes que estudiábamos nosotros.
Sí. Los comunes. Y por eso tuve que opositar. A mí se me daban entonces, se ve muy bien las oposiciones, porque tuve que opositar a Barcelona y a Valencia, que había quedado vacante la cátedra de Valencia también por distintas historias, y yo ya era catedrático, incluso decano de La Laguna. Pero como era una cátedra distinta, era de la especialidad e historia de la filosofía, pues tuve que hacer la oposición y la saqué. Y claro, de pronto, pues otra vez otro traslado. fue así de pronto, estábamos, no diría acomodándonos, porque siempre estábamos en realquilado. Yo nunca he tenido casa, siempre he vivido realquilado. Mientras Montse vivió, nunca tuvimos casa. Porque sí, Heidelberg, Valladolid. Bueno, solo cuando los 4 meses que yo estuve en Alcalá de Henares, vivía en casa de mi suegro. Y después en La Laguna, una casa maravillosa con corral y conejitos y gallinas y tal, ¿no? Y después en Barcelona, pues otro piso realquilado, porque bueno, pues eso no sabía, ¿no? Pues esa idea ahora de comprar el piso, yo no nunca tuve piso, que eso es curioso. Y estoy muy orgulloso. En Alemania, no digamos, tuve cada curso una casa distinta, con derecho a baño y a cocina, ¿no?
Tiene una cierta transhumancia.
Una transhumancia total. Prácticas. Un auténtico funcionario, ¿no? Sí. Un auténtico funcionario.
¿Y la vivencia de Barcelona? Bueno, pues esa vivencia allí realmente, porque fíjate que tú llegas en el 67, en el 69 hay esa polémica entre Sacristán y Gustavo Bueno sobre el lugar de la filosofía en los estudios superiores, sobre si es un saber adjetivo, si es un saber sustantivo. Se mueve mucho la filosofía española entonces, los congresos de filósofos jóvenes, es cuando nosotros empezábamos ya en el 70-71 a estudiar. Hay muchas tradiciones, que si el marxismo, que si en aquella época la vuelta de Nietzsche, que si la filosofía analítica. ¿Y tú cómo te vivías en todo ese mare magnum, digamos?
Pues, ¿cómo me viví? Pues lo voy a contaros. Naturalmente yo era amigo de Sacristán, entonces ya lo conocía de antes. Y bueno, se habían cometido con él la gran injusticia de no haberle dado guía en la universidad. Pero yo estaba muy alejado de todas esas polémicas, que si filosofía sí, que filosofía no. Yo estaba totalmente alejado. Yo no hacía más que preparar clases. Y eso sí, tengo que confesar que al principio noté, así con ese calor que yo sentía en La Laguna, y no solo por el sol, pues noté una cierta frialdad al llegar ya a las clases de especialidad con chicos muy... En fin, llegaba ahí un profesor, digamos, de fuera, ¿no? Todavía no había ese ardoroso catalanismo que puede haberse, que estaba, pero que no. Pero también tengo que decir que a los 2 o 3 meses me encontré extraordinariamente aceptado. No solo aceptado, no se trataba de eso. Iba a decir, la frase es un poco, suena así un poco autoloadora, pero me sentí querido y yo he sido enormemente feliz también. Enormemente feliz, quiero decir, enormemente instalado en los 11 años que estuve en Barcelona, y sentí que mi vida tenía también el mismo sentido que en La Laguna, y me encontré además en una época políticamente muy intensa, muy, muy interesante, claro. Cuántas cerradas de universidad, cuántas corridas por los pasillos perseguidos por el señor Cajén y sus muchachos, que era el inspector de policía, o sea, pero cuántas clases fuera de la universidad, pero no perdimos nunca el hilo. Yo al menos, bueno, no lo perdí, me parecía que era muy importante que se dieran clases, porque además uno daba las clases que me parece que había que dar. Yo explicaba a Kant como el ideólogo de la libertad y de la ilustración, y eso era una forma pues renovadora. Sí. No diré revolucionaria, pero sí. Y en eso...
Hay una cosa en el libro de homenaje, curiosa, no sé si que podríamos conectar el trabajo de Francisco José Martínez con una cosa que me he fijado, que es que en los estudios de historia de filosofía hay estudios de filosofía antigua, de filosofía moderna y de filosofía contemporánea. Entonces hay, digamos, como dos focos, ¿no? Grecia y después el idealismo alemán, tu esfuerzo por traer a Epicuro, a Platón, a Aristóteles,
a Kant,
a Descartes. Entonces hay ahí, Francisco José Martínez insiste en el texto en que hay una ontología, digamos, implícita en todos tus trabajos, una ontología donde frente a lo que él considera la tradición, el lastre teológico que ha tenido la filosofía española, hay como un esfuerzo de recuperar una tradición más directamente vinculada a la filosofía griega, al materialismo. ¿Cómo ves tú eso?
Sí, eso es lo inventado, Francisco. Pero es que tiene
pero
razón.
A partir pero de tu obra.
Claro, pues eso me ha hecho caer en ello, pero además me ha hecho caer en ello, y es verdad. O sea, que él me ha leído lo que yo hasta cierto punto era, en parte inconsciente. También tengo que decir, y entre paréntesis, que porque creo que eso es importante, vamos, como experiencia objetiva. En aquella época yo apenas publiqué nada. No, yo no hice más que preparar clases, porque me parecía que esa era mi misión. Ahora, y una de las cosas que quisiera, qué pena que no, yo nunca me habría tomado las clases, no por nada, porque pues, entonces no era costumbre, pero me gustaría tener todos, porque todas esas cintas, bueno, tengo montañas de carpetas, pero a lo mejor las cintas me estimulaban más a escribir esas cosas, aunque algunas se te ponen viejas, se te amarillean los papeles, pero yo me pasé casi 8 o 10 años, hombre, alguna cosita publiqué, qué duda cabe, pero no hacía más que preparar clases, pero preparar las clases a fondo, dentro de mi modesto y superficial fondo, pero vamos, era mi pasión, el preparar esas clases con, de manera que pudieran ser interesantes a mis alumnos y que esas clases, aunque no las dialogásemos, pues fuesen un inicio de diálogo con ellos. Un diálogo callado que luego pues yo lo percibía pues en los seminarios que solíamos hacer un poco fuera de las clases puramente reglamentadas, ¿no? Y bueno, y esto lo digo por la manía, la obsesión que yo tuve, porque me parecía que la enseñanza es una de las cosas más, aunque los enseñantes no seamos dignos de ellas, uno de los regalos que nos pueden dar los dioses. Yo creo que la misión más, voy a decir un adjetivo un poco cursi, sublime, etcétera, de un ser humano es poder comunicar algo y poder pensar en lo que va a comunicar y poder transmitirlo y poder enseñar y poder abrir y poder liberar y poder ilustrar. No hay nada más hermoso.
No, esa pasión desde luego se ve en los textos, es decir, que no solamente has logrado transmitirla oralmente, sino, lo cual es mucho más difícil, dejar las semillas en los textos para que luego los lectores, no oyentes, sino los lectores, puedan ser capaces de reconstruir con ello, ¿no? O sea, que esas semillas que dejas fructifiquen, ¿no? Mm. O sea, que eso es realmente importante, no solamente hablar bien, obviamente, sino también mantener en el discurso escrito la potencia y la cercanía, que es lo que se encuentra en tus textos, ¿no? Que son muy frescos, en ese sentido, muy jugosos. Son, no, como decías tú, todo lo que no acartonados, ¿no? Sino todo lo contrario, muy, muy frescos, muy, muy jugosos, sí. Muy que conservan esa oralidad, con esa dualidad siempre también del pensamiento griego, ¿no? Por un lado, un pensamiento oral, pero al mismo tiempo la construcción del idioma en el cual aún estamos viviendo, ¿no? Claro. Creo que eso era un punto importante de y yo quería destacar eso, justamente la raíz griega, que no sabía yo que fuera tan profunda, ¿no? Por lo que nos dijiste el otro día de vivencia ya juvenil, la raíz griega como base fundamental de Occidente frente a lo que hemos padecido, bueno, y aún padecemos. Transvestidos de todas las maneras, pero bueno, aún los padecemos del pensamiento ese judeocristiano tan tan pesado y tan omnipresente en la filosofía española, ¿no? Entonces lo tuyo también es fresco en ese sentido, que abres un poco en el sentido goetiano, ¿no? De abrir, que entre un poco de aire, por lo aire. Mismo, ¿no? Luz, más luz, por eso, no, que entre un poco de... Y por eso es curioso la foto del libro, ¿no? Esa carcajada nietzscheana pindaresca, ¿no? Que rompe un poco el ambiente cerrado de los cuartos de sacristía, que muchas veces es nuestra filosofía a una hora, ¿no?
Lo hacemos por televisión, no lo podemos enseñar, pero bueno, le recomendamos más.
El original es mejor.
Es mejor el original. Oye, hay una última cosa que nos quedan pocos minutos, pero yo quería que nos dijeras algo, porque a mí me ha impresionado mucho en tu biografía. Bueno, vienes a Madrid en el 78, toda la vivencia en la Universidad a Distancia, y de pronto... ya criados los hijos, ya en otra situación, te embarcas otra vez hacia Alemania y estás allí, por lo menos en aquel colegio de...
El Wissenschaftskolleg.
De Berlín, casi 2 años o más, ¿no?
Sí, sí.
Y además te pilla en un momento que después te toca en la caída del muro otra Alemania.
Sí, sí.
O sea, la Alemania de joven que vives el dolor, la culpa de aquellos estudiantes... que no es que fueran directamente responsables, pero vivían el horror que había sido la destrucción, y de pronto la unidad de Alemania en el corazón de Europa. ¿Cómo es lo que viviste en ese momento, ya en la madurez, ya digamos?
Sí, sí, ya era un sesentón.
Ya un sí, sí. Sí,
sí. Confieso que la estancia en en Berlín fue para mí un completar mi visión de Alemania. Porque yo, alguna vez, mis hijos que hablan alemán y que han vivido en Alemania, y sobre todo los dos pequeños, me dicen que yo mitifico mucho Alemania, bueno, por criticar a su padre, lo cual me parece muy saludable. Pero no lo mitifico. Yo podría contar ciertas experiencias, no del todo positivas, y un cierto espíritu burdo que en algún momento, o sea, el nazismo estuvo allí, ¿verdad? Y eso nos desaparece de pronto. Pero lo que sí creo que no mitifico, porque lo he vivido, vamos, tampoco uno es tan tonto para no darse cuenta de ciertas cosas, lo he vivido muy con experiencia propia, ¿verdad? Es la estructura universitaria, la estructura docente, los institutos. Ahí en Alemania, eso sí conviene, aunque nos quede un minuto o medio, toda la enseñanza es pública. Y no habrá algún colegio extraño, o sea, el 90 y tantos% cuando dicen no, es que toda la enseñanza es pública. No hay colegio que pueda competir con esos institutos que yo conozco y que he vivido, ¿no? Porque tenía amigos y tal, y mis hijos han estudiado en colegio alemán, ¿no? Que es un instituto público, ¿no? Aunque ahora ya los colegios alemanes de ahora, aquí en España, tienen ya otra estructura burocrática, jurídica, pero y yo no tenía que pagar dinero prácticamente. Pero la calidad de esos institutos, vamos, me río yo de los colegios estos rimbombantes que cuestan a cada padre de familia 200.000 pesetas, no tienen ni color, con el instituto público mimado por el solo hay que ver los edificios. A mí, una vez con unos amigos, profesores de instituto, me hicieron una vuelta, me hicieron un paseo por ciertos institutos, 15 o 20 institutos de enseñanza media alemanes, unos edificios que parecen facultades universitarias, el Goethe-Institut, el Bunsen-Gymnasium, son unos institutos maravillosos. Claro, y con esa enseñanza pública no puede competir en absoluto la enseñanza privada. Y eso es un tema, a mí me parece, que tenemos que abordar con mucha claridad y mucha, no sé, mucha honradez.
Sí, en un momento en que la enseñanza pública está en grave
peligro. Por eso lo digo, ¿no? Ahora, el cambio de Berlín, pues fue para mí, claro, yo ya lo viví de otra manera. Estaba en un instituto, eso sí, un instituto de estudios avanzados, muy elitistas, pero allí conocí a Luigi Nono, a gente, porque había músicos, filósofos, biólogos, premios Nobel, etcétera, de química, o sea. Y eso fue para mí el estar en contacto con esa gente realmente extraordinaria y apasionados también por lo que hacía, fue una de las cosas que debo a Alemania, ¿no? Y después el premio Humboldt me permitió estar varios semestres en la Freie Universität. Y claro, pues todo aquello fue un complemento enriquecedor de mi primera experiencia. Pero sin embargo la nostalgia, el susto y la alegría y el contraste y todo eso de aquella Alemania de la posguerra, eso es para mí más importante que mis años berlineses, que fueron importantísimos pero por otra cosa.
El aroma de la juventud.
Yo creo que es eso.
Bueno, pues agradecemos mucho a Emilio Lledó su presencia aquí. Ha sido verdaderamente apasionante este recorrido biográfico por distintos momentos, y lo que realmente, si hubiéramos tenido más tiempo, todo lo otro que hubiéramos podido hablar, porque se nos ha quedado la España de los 40 muy al principio y profundizar más en la Alemania de los 90, pero no había tiempo para más. Muchas gracias, Emilio, por habernos acompañado estos dos domingos, y volvemos a recomendar a nuestros oyentes la lectura de este libro de homenaje tan merecido a Emilio Lledó. Muchas gracias.
Pues muchas gracias.
Muchas gracias.